Mis hermanos, yo quiero invitarle a cada uno de ustedes que vayamos a Jeremías capítulo 32 y vamos a quedarnos ahí en esos versos de Jeremías. Si acaso vamos a citar algunos dos versos más, pero versos que yo voy a leer. Me interesa es que nosotros hoy continuemos mirando a Jeremías. Sus palabras en este capítulo 32, versos 17, 27 y el 33, versículo 3. Estas palabras van a ser necesarias para nosotros hoy desarrollar el tema que queremos desarrollar al ver la vida y actitud de Jeremías en medio de su situación y cómo él hoy puede enseñarnos y disciplinarnos. Hermanos, cada vez que me toca predicar, doy gracias al Señor porque no es malo sentir cierto temor al pararme detrás del púlpito. Pero les confieso que hoy estoy más atemorizado que nunca. Voy a hablar de Jeremías. Y Jeremías era un nombre al que nosotros debemos prestar atención. Muchas veces en medio de dificultades, de inquietudes, de dolor, de sufrimiento, normalmente el pueblo de Dios mira el libro de Job, pero pocos miran a Jeremías. Y tenemos mucho que aprender. Yo creo que Jeremías ha sido uno de los profetas más completos que tenemos en el Antiguo Testamento. Porque habla al pueblo de Israel en situaciones sumamente difíciles. Jeremías enfrentó una ardua labor que nosotros vamos a ver hoy. Pero en situaciones sumamente complejas y difíciles, sin embargo, él supo decir, nada es imposible para Dios. Y ese es el tema que nosotros queremos desarrollar hoy al leer estos versos que vamos a leer a continuación. Dice nuestros versos de la siguiente manera, dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Versículo 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Versículo 30, capítulo 33, verso 3, un verso muy conocido y citado por dentro del pueblo evangélico tan seguidamente, lo leemos de nuevo aquí entre nosotros y dice de la siguiente manera, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías enfrentó, como dijimos, ante una ardua tarea. Vivió en un tiempo sumamente difícil. Su país estaba bajo ataque. Los gobernantes querían dar su mejor, hacer su mejor labor y manifestarse como los mejores políticos. Tenían planes posiblemente en reuniones para lograr ellos enfrentar todas estas situaciones. El problema es que ellos nunca contaron con las palabras de Jeremías y el plan de Dios y lo que Dios tenía programado para aquel pueblo que en ese momento se había alejado de Dios para continuar ello pensando y logrando hacer las cosas como ellos creían mejor. Habían empezado a adorar dioses. Habían empezado a creer en cosas que Dios no había dicho nunca que su pueblo tenía que creer. Habían confiado más en las naciones que en el Dios de las naciones. A él se le había dado un mensaje difícil que transmitir, llamado desde muy joven, incluso se le comunica que él había sido escogido desde antes de nacer para él ser un siervo de Dios. Pero sin embargo, a cierta edad en su juventud, él protesta y dice, yo no puedo, no soy de mucho hablar. Esto me acuerda a Moisés, esto me acuerda a Isaías. Todos protestaban, sin embargo, nadie detiene la mano de Dios cuando te llama a hacer una labor. Tú la tienes que hacer por encima de que tú creas o no. dándonos a entender a cada uno de nosotros, a usted y a mí, que Dios es quien capacita. El hombre no tiene la cualidad de decirte, tú eres el capacitado, tú eres el mejor, te vamos a preparar y tú serás magnífico. La última palabra la tiene Dios con respecto a un individuo. Aquel mismo hombre pensaba que él no podía. Sin embargo, Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que él naciera, ya había sido escogido para este ministerio. ¿Y qué ministerio para aquel hombre? Por eso le dije al principio que para mí era sumamente difícil hablar de Jeremías, porque la vida de aquel hombre es ejemplar. Y como le decía a Tim esta mañana, ojalá que todos al ver a Jeremías, por lo menos, podamos mirar un poco y decir, yo quiero ser como Jeremías. Ni siquiera ser tan ambicioso y decir, yo quiero ser exactamente como Jeremías, pero solamente un poco, imitarlo un poco y decir, Señor, dame la fe que tuvo Jeremías para continuar haciendo lo que tengo que hacer en medio de toda situación. Su nación caería ante el enemigo. Y esa era una realidad ya. Su pueblo sería llevado cautivo. Él lo había visto, Dios se lo había mostrado. Él tenía que darle al rey este mensaje. Al rey. Una cosa es comunicarle este mensaje a cualquiera, pero al rey, ¿cómo lo recibiría el rey? Esa era la preocupación posiblemente de Jeremías, pero él decía, recíbalo como lo reciba, estas son palabras de Dios. Muy diferente a como muchas veces nosotros pensamos. No creo que lo vaya a recibir muy bien, por lo tanto tengo que ser prudente y decírselo de una manera muy políticamente aceptable, diplomática, cómoda, y que él no se sienta tan mal. Pero resulta que por más diplomacia que tuviera el mensaje de Jeremías, iba a ser muy fuerte. Pues era más fácil ir y decirle, así ha dicho Jehová, y esta será tu condición. Claro que ante un rey que estaba sintiéndose con un compromiso muy alto y con un deseo de demostrar al pueblo que él podía, y estas palabras de derrota y de entrega y de sometimiento a una nación no iban a ser aceptadas por él. Y así sucedió. Pero Jeremías tenía que dar el mensaje. Jeremías tenía una actitud positiva cuando fue prisionero. Ustedes que han leído saben que fue llevado a prisión por causa del evangelio, consecuencias de predicar el verdadero evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Dios. Él confiaba que el Señor lo libraría. ¡Qué confianza tan grande! Dios me libraría. Dios me va a librar. Él recibió garantía de la capacidad de Dios para hacerlo. Dios se lo había dicho. Yo estaré contigo. Yo seré tu escudo. Y por más que el hombre haga, no podrá contra ti. Lo que han leído, el libro de Jeremías, recuerdan esas palabras de Dios. Oye, si a usted y a mí nos dicen esas cosas, ¿no sería suficiente para continuar adelante en medio de toda situación con firmeza y seguridad? ¿Verdad que sí? Ahora, mi hermano, ¿creen que Dios no nos lo está diciendo? Nos está diciendo todos los días, yo voy a estar contigo en medio de toda situación. Cristo mismo lo repitió antes de irse. Dice, yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida. El problema es que nosotros terminamos no creyéndolo. Al igual que el pueblo de Israel, nos entregamos a las opiniones de las demás naciones, de los gobernantes, de lo que piensen los demás, de lo que creemos más poderoso. A él se le prometió respuesta a sus oraciones. ¡Qué cosa más gloriosa! Y Jeremías tenía un Dios de lo imposible. Pero realmente preferí, para seguir hablando de Jeremías, debido al interés que tengo en que nosotros podamos entender de quién estamos hablando y qué hombre era este, yo quiero que nosotros realmente veamos algunas condiciones o veamos algunos datos realmente importantes acerca de Jeremías en medio de esta situación. ¿Quién era él? Él pudo ver a Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Su buen reino. Pudo disfrutar parte de eso. Pero después de ahí, lo que le tocó no fue nunca bueno. Los gobernantes, como Joacim, Joaquín, que duró muy poco, y luego, por alguien puesto como rey, por el mismo imperio Medo, por los de Babilonia, por Nabucodonosor, Sedequías, y luego tuvo que ver también a ese gobernador también puesto por Nabucodonosor, por los caldeos, a Gedalías. Y todas estas situaciones de estos reyes fueron difíciles, nada agradable. Lo mejor que pudo ver fue ese avance de Gedalías, donde prometía estabilidad si se sometían a el rey de Babilonia, y allí había ciertas capacidades para sembrar, producir, y wow, excelente. Pero detrás de todo eso, las cosas volvieron a ponerse malas, porque una pandilla, amigo de Gedalías, lo atacó y lo mató. Como diciéndole, es que realmente te tocó a ti, Jeremías, ver tiempos difíciles para tu pueblo. Termina en Egipto. Y las tradiciones dicen que él muere apedreado. ¿Pueden ver la situación de este hombre toda su vida? Alguien del siglo pasado escribe la siguiente palabra, quiero citarla para hablar de Jeremías. Y dice, es difícil concebir una situación más dolorosa que la de un gran hombre condenado a observar la lenta agonía de un país agotado, para cuidarlo espiritualmente durante los arrebatos alternados de estupefacción y delirio que preceden a su disolución, y a observar cómo los síntomas de vitalidad desaparecen uno por uno hasta que no queda sino frialdad, oscuridad y corrupción. Eso tuvo que ver este hombre toda su vida. Aún así, no denegar de Dios. Con datos más específicos y citándolos rápidamente acerca de Jeremías, en primer lugar, podemos decir que él nació como sacerdote en la ciudad de Anatot, y esto fue al norte de Jerusalén. Fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. Fue llamado a profetizar cuando era muy joven. Dios le encomendó la misión de ser profeta. Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral de dicho rey. Se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivió y de las profecías que él tendría que dar a entender. Dios mismo sabía que estas profecías que él tenía que dar le iban a hacer realmente mucho daño, y iba a tener que enfrentar situaciones que al lado de una esposa le iba a ser difícil. Sin embargo, él dijo, aquí estoy. Esta ha sido mi situación. Muchas de las cosas y los privilegios que usted tiene hoy, Jeremías no lo tuvo. Se le prohibió casarse. Él nunca logró que alguien se convirtiese. ¿Ustedes sabían eso? Fue rechazado por su pueblo, al que él amaba. Lloró, sufrió. De tal manera que hoy le llamamos el profeta llorón, no en forma despectiva, sino porque él tenía realmente su corazón en este pueblo. Amaba a este pueblo y amaba sobre todas las cosas a Dios. Fue odiado, golpeado. En ocasión casi dado por muerto, fue puesto en la cárcel y acusado de ser traidor. ¿A usted le han acusado de esa manera por causa de servir y obedecer a Dios? Su mensaje quebrantó realmente su corazón. Quiso dimitir su cargo. Hasta aquí, no más, no puedo. Pero ¿saben qué? Dios no se lo permitió. Muchos hombres de Dios son los que constantemente desean renunciar. Y no sé qué es lo que sucede que Dios no lo permite. Y continúan hasta que Dios quiere que continúen. Jeremías tuvo que continuar hasta el final en medio de su vida tan difícil que le tocó a él enfrentar. Él tuvo que ver la destrucción de Jerusalén. Noten esto, mi hermano. Él vio cosas difíciles. Vio el cautiverio de Babilonia. El capitán de las fuerzas babilónicas en un momento dado le permitió permanecer en su tierra. Fue visto como alguien para cuidar y proteger después de todo. Cuando aquel remanente que quedaba allí, todos quisieron huir, Jeremías, a pesar de los privilegios y los beneficios que el imperio le había ofrecido, él decidió quedarse en Judá. Por amor a su pueblo. Fue obligado a ir con ese remanente a Egipto, ya a las bravas. Y como dijimos antes, allí murió, y según la tradición fue apedrado por el remanente junto a esos israelitas. Y es así, mi hermanos, como nosotros podemos ver que Jeremías puede decir con hechos, con actitudes, con acciones, que él servía, obedecía a un Dios donde nada le era difícil. Nada le es difícil a Dios. Sin embargo, a un Dios que nada le era difícil, Jeremías tuvo que vivir entendiendo que era Dios que, a pesar de él querer otras cosas, le permitió vivir de esta manera. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Usted y yo tenemos una vida. Tenemos situaciones que enfrentar. Y al menor problema, a la menor negatividad de nuestras vidas, nosotros tenemos siempre un ¿por qué a mí? Porque primero yo y después ¿qué veo? ¿Qué hago por Dios? Si Dios no me bendice en esta área, ¿cómo yo puedo servir a Dios? Jeremías no esperaba bendiciones de Dios. Él solamente tenía su corazón en decir: Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué hago en medio de todo esto? Tú tienes el control. Tú eres el Dios que todo lo controla. Y a un Dios que él reconoció como el imposible, yo quiero ver realmente tres encabezados en el día de hoy, rápidamente. Y es que según el versículo 30, el capítulo 32, versículo 17, encontramos que él tenía confianza. Y se hace necesario enfatizar y recalcar esto. Él tenía confianza. Es muy fácil decir: yo amo al Señor. Yo vivo para Dios. Pero cuando llegan los momentos difíciles, poder repetir esas mismas palabras, dice: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, no hay nada que sea difícil para ti. Sin embargo, yo estoy aquí sirviéndote a pesar de lo que tú me has dicho que haga. Y que pase por la situación que yo tengo que pasar. No se amedrentó nunca porque él sabía ante quién estaba y a quién servía. No le pida eso a un incrédulo. No le pida eso a una persona que viene simplemente a la iglesia para decir: yo vengo a servir al Señor. Pero realmente en los momentos difíciles de su vida se aleja de Dios, protesta contra Dios y ahora dice: no puedo servir al Señor de esta manera. No puedo ir a la iglesia. No puedo estar porque la situación está sumamente difícil. Tengo muchos peros. Mi hermano, usted no ha pasado ni la cuarta parte de lo que tuvo que pasar este hombre para decir: Señor, ¿qué hago? Y tú eres el Dios de toda la tierra, el Dios que todo lo tiene controlado. Eres mi Dios, eres mi Señor. Basta con ver a Génesis capítulo 1 para ver esta realidad de que Dios realmente lo puede hacer todo. De que no hay nada que Él no pueda hacer. Los milagros son fáciles para el Dios de la creación. Y eso lo vio Jeremías. Una mirada solamente al cielo. Y nosotros mirar diariamente lo que hay ahí. Alguien ha dicho, qué bueno que aquí puedo venir en esta ciudad y en la noche, no sé si te lo han notado, que te puede ver las estrellas. Hay ciudades muy grandes, muy habitadas, y por las muchas luces usted mira hacia el cielo y no puede ver las estrellas, no se ven. Pero ver esa magnitud de todo lo que hay, ver los árboles cómo crecen, ver todo lo que Dios ha creado, no hay manera, no se puede escapar. Y es por eso que nosotros realmente aún gritamos de ese Salmo, versículo capítulo 19, versículo 1, cuando el salmista exclamaba la siguiente palabra, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Wow! Cada vez que yo leo esto, yo tengo que decir, yo puedo decir estas palabras con tanta convicción como aquellos hombres. Puedo decirla para que se oigan hermosa y alguien crea que yo soy realmente una persona increíble y apegada a Dios, pero realmente va junto conmigo mi corazón. Señor, los cielos cuentan tu gloria, lo veo, te veo a ti cada día. No necesitamos ver a Dios físicamente porque diariamente lo estamos mirando en las obras de sus manos. Eso fue lo que Jeremías vio, vio a Dios cerca de él y podía palparlo. También, todo esto debe recordarnos, esto de la creación, lo que es el poder de Dios en otras magnitudes. Dios ha prometido que realmente hará cielo nuevo y tierra nueva. Y para que ese proceso se dé, tuvo que realmente traer a Cristo, porque es una nueva creación donde ya lo que usted, a usted y a mí nos atormenta, que es el pecado, tendrá que ser erradicado. Y ese es el plan de Dios. Una nueva creación donde sus hijos, los que en verdad Él ha llamado y ha sacado de un mundo de pecado para servirle a Él, ahora puedan decir, Señor, gracias inmensas por todo lo que hiciste por mí a pesar de no merecerlo. Ese es el poder de Dios. Esa es la confianza del creyente. Y confiar en ese pasaje de 2 Corintios 5:17 cuando dice que todos los que somos hoy realmente entendidos de Cristo, somos una nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas ahora comienzan a ser hechas nuevas. Vamos dejando un viejo hombre para ir transformándonos a la estatura de Cristo, caminando, caminando en cada segundo, en cada minuto, en cada hora y en cada día, mes y año de nuestras vidas. Constantemente buscando el rostro de Dios. Para un Dios que todo le es posible y que no hay nada imposible para Él, también tenemos que ver a Dios tratando con Jeremías, y este es nuestro segundo encabezado. En ese tratar con Jeremías y un hombre que ya había expresado donde él veía a Dios, no era una pregunta de parte de Dios para saber dónde estaba el corazón de Jeremías, sino para confirmar prácticamente, y esto lo puedo decir junto con muchos comentaristas, es que realmente Dios ya sabía quién era Jeremías, y era como decirle, Jeremías, ya que tú conoces todo esto, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Han visto ese tipo de preguntas? Cuando alguien te razona sobre algo, dice, en base a lo que tú has dicho, ¿verdad que no hay nada imposible para mí?
Jeremías no tenía que responder, no tenía que decir nada. Su vida, su corazón, su alma, todo estaba diciendo: Señor, todo es posible para ti. Pero noten nuevamente en qué situación él puede decir esto y afirmar esto. En situaciones de prisión, de dolor, de desprecio, de menosprecio y de ataque de los hombres. ¿Cómo decir estas palabras en esta situación? Cuando lo más fácil es lamentar y protestar contra Dios. Ve donde realmente yo me tengo que ver a mí mismo y decirme: Señor, ¿cuánto me falta? Porque en momentos difíciles nuestra tendencia es decir: Señor, pero dame un chance, sácame de esta. Jeremías estuvo a punto de morir en un pozo donde no había agua sino lodo.
Y aquel rey Sedequías, pensando que este hombre se podía arrepentir de todo lo que ya había estado diciendo, y por petición de otros, van y lo sacan de aquel pozo. Todos esperaban, dice, ahora va a cambiar. ¿Cambió Jeremías? Salió con el mismo sermón. ¿Terquedad? Yo no creo que fuera terquedad. Es obediencia a Dios. El mundo siempre verá las acciones de obediencia a Dios como terquedad. Mi confianza, mi firmeza, mi seguridad para vivir confiando en Dios. El mundo no tiene otra alternativa que no sea decir: es que son tercos, no ven la realidad de las cosas, es que realmente son ingenuos, no entienden la capacidad de los grandes hombres que saben ver más que Dios. Hermano Sedequía en ese momento se creía Dios porque lo enfrentó. Se le había dicho así, ha dicho Jehová, no, 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 no y no. Se negó. Sin embargo, Dios continuaría con sus palabras y Jeremías seguiría con el mismo sermón. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Palabras como estas, preguntas como estas, nosotros debemos diariamente estarlas recordando. ¿Habrá algo difícil para ti, Señor? Dios quiere que sepamos que Él puede manejar cualquier problema. Y que usted y yo lo sepamos. Él quiere que usted y yo sepamos eso. La pregunta del Señor debe producir una fe absoluta en nosotros como hijos de Dios. Absoluta en Él. Piensa en esa pregunta, por ejemplo, de María al ángel Gabriel y la respuesta de aquel ángel. Para eso vamos a tener que ir a Lucas 1, capítulo 34, versículos 34 y 37. Voy a leerlo. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Difícil de entender esta situación. Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ah, sí, muy sencillo, ¿no? De entenderlo. Pero eran palabras de Dios. Imposible para el hombre, pero dichas con una facilidad por aquel ángel, dice: es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ahora te voy a decir algo, María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le hace saber algo sumamente importante: le va a hablar de Juan. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Todo relacionado, todo organizado dentro del marco del plan de Dios. A esa mujer que llaman estéril, ¿y sabes qué? Va a tener un hijo. Porque nada hay imposible para Dios, respuesta del ángel. Antes de que María preguntara, ¿pero será posible? No hay nada imposible para Dios. No había nada más que preguntar.
Cuando el creyente se queda sin palabra ante una situación difícil, porque recuerda que Dios está haciendo la misma pregunta a cada uno de nosotros, ¿habrá algo imposible para Dios? Nosotros no quedamos sin palabras y solamente nuestra fe aumenta y dice, Señor, nada hay imposible para ti. ¿Por qué situación estás pasando tú? ¿Cuál es tu vida actual? ¿Cuáles son tus problemas? Yo no lo sé. ¿Te atormenta mucho la situación que estamos pasando actualmente? ¿Estás asustado? ¿Has visto algún familiar morir en medio de esta situación y esto te aterra más? Y esto te lleva a tomar decisiones que te alejan de lo que Dios realmente quiere para ti y para mí. Dios quiere que, al igual que Jeremías, en medio de toda situación y de todo problema, calamidad, sufrimiento, tú puedas decir, Señor, no hay nada imposible para ti. Y si esta es mi vida, yo estaré protegido por ti. Voy a disfrutar mi vida porque tú estás conmigo. No voy a medir mi vida a la luz de los bienes de este mundo para sentir gozo. A mí se me hace sumamente imposible creer que un hombre como Jeremías, como aquel hombre de Dios, a pesar de los sufrimientos, él viviera amargado. La situación que me tocó vivir, ahora sí soy el más vil de los hombres. Dios me ha puesto en una situación difícil, pero Señor, yo te voy a obedecer. No importa lo que pase. Y vivir amargado y amargado y mirando a un pueblo que no lo escucha, que no lo ama, que no le da respuesta a sus palabras. Entonces él vivía amargado. ¡No! Yo no lo creo. Aquel hombre se gozaba al entender que estaba frente a un Dios que todo lo podía y su gozo no dependía de las situaciones de este mundo, sino de todo lo que significaba estar cerca de Dios en medio de toda situación. Y eso producía gozo. Hermanos, ¿cuánto no lo tienen todo en esta vida? Y sin embargo, su corazón está realmente amargado, entristecido, porque no tienen la cercanía de Dios. Viven para ellos. Quieren honras de los hombres, méritos de los hombres. Pelean por eso, porque eso es su paz. Eso es su gozo. Viene de este mundo. Alabanzas de los hombres. Pero Dios, ¿dónde está en nuestras vidas? ¿Qué tanto creemos a lo que ya Jeremías había creído? No hay nada imposible para ti, Señor. Nuestra falta de fe nos roba la tranquilidad. Confiemos en Dios. Hermanos, y relajémonos. Confiemos. ¿Cuántos son los que, cuando alguien le dice, en medio de tu situación difícil, confía en Dios, lo ven como algo muy fácil de decir, porque tú no estás en mis pies, no te ha puesto en mi zapato, tú puedes decir lo que tú quieras? Pero cuando vemos que alguien como Jeremías nos dice, confiemos en Dios, en medio de toda situación, hay que escuchar. Porque aquel hombre con vida propia pudo decir estas palabras. Y confiar en Dios en medio de todo esto. Dios continúa su relación con Jeremías. Continúa hablando. Y en medio de aquella prisión tan difícil en la que él le había tocado enfrentar, él le dice Jeremías, capítulo 33:3. Jeremías, clama a mí. Yo no sé usted, pero yo siento esta palabra como un gran consuelo. Que el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios de nuestra salvación, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, se digne, se baje hasta mí, un hombre pecador, que no puede agradar a Dios por sí mismo, ahora Dios le diga estas palabras, Jeremías, clama a mí. Y esto no era un decir, clama a mí y te voy a hacer pasar vergüenza. Exclama a mí y yo te responderé.
Ese es el Dios que tenemos. Un Dios tan olvidado. Un Dios que hoy se trata de buscar a través del conocimiento, de las filosofías, del entendimiento de doctrinas, de cosas profundas y que exaltan al hombre en cada una de sus expresiones. Y tenemos tantas personas hoy en día con grandes capacidades estudiando a Dios. Pero su corazón es el de Jeremías. Personas que pueden darte un consejo extraordinario. Personas que pueden llevarte a las Escrituras con enseñanzas que tú dices, ¡wow, Señor! ¡Qué bueno que existen hombres como estos! Y es aquí donde usted y yo tenemos que preguntarnos, buen consejo, buena ayuda. Pero realmente, ¿cómo ve Dios a este hombre? Que después de sus capacidades y expresiones tan tremendas y aprendidas y estudiadas, los hombres le alaban, le ensalzan y ahora viene a ser uno de los grandes hombres de este mundo evangélico. Te lo encontrará extraño, pero muchos andan detrás de eso. Y digo estas palabras porque ahora tenemos que ver a Jeremías. ¿Jeremías andaba detrás de esto? Jeremías fue un hombre que fue capaz de decir cuando se le prohibió lo que había escrito. Y no se detuvo y dice, tengo que encontrar una manera de continuar hablando del Señor. ¿Y utilizó a quién? A Baruch. Si tú lo escribirás y lo llevarás. Buscar por donde quiera que sea, en momentos difíciles, extraños, cuando todo parece imposible, tengo que continuar y buscar la manera de que este evangelio sea dado a conocer, de que Dios y su palabra sea visto por el hombre, pero antes que nada, a través de mí mismo. Aquel siervo tuvo que ver a Jeremías como un hombre que no se dio por vencido nunca. Es tan fácil decir ya hasta aquí. En los momentos duros y difíciles ya no voy más. Vamos a dejar esto. Y algunos justifican diciendo es que todas las dificultades y las calamidades por las que estoy pasando me están diciendo que Dios ya no quiere que yo continúe. Por eso tengo que ver a Jeremías y decir, Señor amado, ayúdame a ser como Jeremías, aunque sea un poco. Ayúdame, Señor. Y mucho más en un mundo como el que estamos viviendo, con tanta información, donde las personas se creen más sabios que nunca. Y es tanto conocimiento esparcido por las redes sociales y por doquier, los hombres hoy se creen capacitados y que lo tienen todo. La información está a su mano. Es increíble que usted pueda encontrar cualquier información a través de la internet. ¿Necesito esto? Si, mi hermano, no se puede pensar cuando la gente piensa, necesito esto. Ya no estamos como antes. ¿Quién me podrá ayudar? Hay una persona que sabe, podrá decirme esto. No, nadie piensa en más nadie. Tu teléfono. Aquí lo encuentro. Demasiada información como para ahora estar confiando en Dios. ¿No se da cuenta que aunque no lo queramos admitir, estamos confiando más en el hombre y en las posiciones de los hombres que lo que los hombres crean y digan y hagan que en Dios? Entonces su palabra está siendo descuidada y está siendo vista simplemente como un libro de filosofía, como un libro que me puede a mí exaltar y ser visto como alguien intelectual, como alguien wow, increíble. No creo en eso, pero voy a ser evangélico para demostrarle a todo el mundo que yo tengo muchas capacidades. Además, es un buen medio para hacerme de dinero.
es un buen medio para hacerme rico. Y estudian cómo hacerlo.
Ah, me alegra mucho que ahora esta pandemia haya ayudado a que muchos de esos delincuentes, y no me importa decir esta palabra porque son delincuentes, esto haya mermado bastante. Pero ellos no van a aflojar, ellos van a seguir porque esa es su meta. Ellos realmente quieren utilizar el Evangelio para esto, al igual que otros dentro de lo que nosotros hoy creemos y con apariencia de gran piedad y de conocimiento andan detrás de lo mismo. Tal vez no del dinero, pero sí de las alabanzas de los hombres, del reconocimiento.
Volvamos a pensar en Jeremías. Un hombre como este, con lo que conocemos de él solamente en estas narraciones, que posiblemente nos hemos perdido de mucho más. ¿Creen ustedes que andaba detrás de estas cosas?
Clama a mí, Jeremías, le dice el Señor, y yo te responderé. Este es un llamado a un hombre de Dios que estaba en situaciones duras, difíciles. El lugar donde estamos no limita lo que Dios puede hacer por nosotros, ni puede hacer a través de nosotros. ¿Qué podría hacer desde aquí? Nada puedo hacer. Eso podría ser la palabra de Jeremías.
Aquí cerrado, metido en este hoyo, ¿qué voy a hacer?
Claro que puedo hacer. Confiar en ti. Y tú me dijiste que el enemigo no va a poder conmigo. Así es que yo estoy muy bien aquí en este fango.
No me voy a hundir, aunque los hombres crean que me voy a hundir. Algo va a pasar. Y esa confianza cuando lo sacan dice,
Jeremías, tú te arrepientes, dice, si quieren volverme a entrar, me pueden entrar porque el mensaje es el mismo.
No varió el mensaje. No flaqueó. Él sabía que su propia vida era el mejor mensaje a dar.
Un pueblo tan duro, tan vanidoso y tan entregado a sí mismo, que nunca escuchó su voz. Y por no escuchar la voz de Dios, tuvo las consecuencias que tuvieron. Mi hermano, la palabra de Dios están ahí, están siendo dichas una y otra vez cada día. ¿Usted la está escuchando? ¿Quiere usted ser como el pueblo de Israel? ¿Que quiere hacer lo que los hombres les dictan? ¿Que quiere hacer lo que los hombres creen mejor? Que por complacerlo, usted va detrás de todos ellos, cuando muchas veces lo que los hombres nos proponen es buscar un beneficio para ellos mismos, sin importarle lo que es el Evangelio. Hermano, ¿sabe algo? Yo estoy feliz de que nosotros podamos llegar a través de sermón audio a más personas. Pero les digo algo. Donde Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a usted y a mí, es a esta congregación. Pocos o mucho, nuestro corazón debe estar puesto aquí. Y dar gracias a Dios si alguien nos escucha y puede ver lo que está pasando en esta congregación. Pero la principal labor del pastor Tim, de mí y de todos ustedes, es cada una de esas caras que están mirando ahí. ¿Dónde estaba el corazón de Jeremías?
¿En las demás naciones? ¿En lo que las demás naciones podrían hacer para defenderlo? Él estaba dispuesto a darlo todo por aquel pueblo que amaba. Si no somos capaces de amar lo que tenemos cerca, y somos capaces de abandonar lo que tenemos cerca para entonces pensar en lo que está lejos, tenemos que analizar un poco nuestro corazón. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo nos entendemos?
A mí sí me preocupa que tal vez por el tipo de voz mío y la predicación mía, a veces tan fuerte, sus oídos le duela la potencia de estas botas, de estas bocinas y todas estas cosas y no capten el mensaje. He tratado de hacer mi mejor esfuerzo para que estas palabras puedan llegar hasta ustedes.
Y si esto realmente no se escucha bien a través de las redes, yo estaré feliz si ustedes me dicen, qué bien se escuchó hoy. Hoy pudimos entender y no nos sentimos alterados. Yo estaría feliz con eso. No, pero que en las redes no se escuchó bien y el sonido tuvo... No, eso es un problema de lo que están escuchando. Vamos a tratar de mejorarlo, de hacer lo posible, pero a mí me interesa que ustedes, los que estamos aquí, entiendan lo que estamos diciendo hoy. Estamos presentando a un hombre como Jeremías y no podemos irnos de aquí sin entender el corazón de este hombre y nosotros imitar a este hombre. Que nada nos amedrente, que nada afloje nuestro corazón para decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que Satanás no interfiera en mi vida. Que yo quiero, Señor, decir que tú eres el Dios de lo imposible. Eres tú quien cambiará mi corazón. Eres tú quien permitirá que las cosas sean hechas de acuerdo a tu voluntad, en tu dirección y como tú quieres. Jeremías se le prometieron cosas grandes y poderosas como respuesta a sus oraciones. Yo no creo que Jeremías la haya visto toda. Y nosotros hoy sí la podemos ver. Como dijimos al principio, Jeremías fue uno de los profetas más completos. Poder hablar a un pueblo de lo que sucedería con ellos, de sus calamidades, y advertírselo, estar allí frente a un pueblo que los rechazó en cada una de sus palabras, que los llegó a odiar. Tenían respeto a su devoción. Esto es algo increíble. Sabían que Jeremías era un hombre que amaba a Dios, pero no podemos aceptar esto. Tú estarás inventando, no podemos, se resistían, porque es lo normal del hombre, resistirse ante todo enfrentamiento. Y es por eso la tentación de muchos predicadores hoy, que hacen lo contrario a Jeremías, que por no herir, cambian el mensaje. Y lo traen más sublimes, más cómodo, más aceptable, y hacen de esa congregación un club. Y todos felices, muchas emociones, y un Dios sobrenatural que todo lo puede, y predican a Jeremías de una manera totalmente diferente. Y se olvidan de que Jeremías también fue un ser emocional, pero sus emociones estaban sujetas al Dios que todo lo puede. No a él. Y eso es lo importante. Millones son los que han pedido cumplimiento de esta promesa. ¿Cuándo serán? Él habló también de Cristo. Habló de la eternidad. De ese plan redentor de Dios. De restauración para el pueblo de Israel. De todo habló. Pero tal vez sin entenderlo perfectamente, pudo dar a conocer de que el Evangelio no se concentraría en una nación únicamente, sino que Dios todo el tiempo ha estado pensando en la humanidad, en sentido total, en usted y en mí. Todo el tiempo. Es una promesa con la que pueden contar los creyentes hoy día. Permítame concluir. ¿Qué cosas grandes y poderosas necesita usted? Yo no las sé. Yo no voy a bajar de este púlpito para preguntarle y decirle, ¿cuáles son las cosas grandes y ocultas que tú necesitas? O sea, esas ocultas, revélame, la quiero saberla. No, yo te lo estoy diciendo a ti personalmente para que tú, frente a Dios, hables con Él y que tengas un encuentro con Dios como lo tuvo Jeremías en medio de situaciones difíciles. ¿Cuál es tu situación? Hay personas que podemos decir, wow, es como Jeremías, lloran por todo y vive llorando. No, es que el lloro de ellos no es el de Jeremías, el lloro de ellos es de protesta. Oh, lo que me está pasando a mí, ustedes no lo saben. Por eso es que miren, esta situación hoy yo preferí no ir a la iglesia. Ah, genial, lo mejor. Prefiero no hablar con nadie. Llámame en otro. ¿Cuántos han encontrado? Ay, me ha tocado.
Mi hermano, ¿cómo tú estás? Mi hermano, hablamos después porque la situación que estoy pasando ahora mismo es muy difícil y muy compleja. No puedo hablar. Tal vez porque saben lo que el hermano le va a decir y le puede decir, no quiere escucharlo. Y allí comienzan a llorar. Pero no a llorar por un pueblo y una nación que no conoce a Dios, sino a llorar y a sufrir porque Dios no está haciendo lo que ellos quieren que Él haga con ellos. ¿Me doy a entender? Lloro porque tú, Señor, no me complaces a mí en nada. Yo te pido, pido y pido y no me da. Mi hermano, Jeremías estaba en las manos de Dios y Dios parecía no contestarle sus oraciones. Sin embargo, le dijo, clama a mí y yo te responderé, estaré contigo. ¿Qué fue lo que le dio tranquilidad y seguridad a Jeremías? Que Dios estaba con él. Para él eso era lo máximo. Si Dios está conmigo, Él me cuidará, Él me protegerá. No es lo que usted y yo queremos. Es lo que Dios quiera. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata servir a Dios. Y si nos vamos con esto de aquí hoy, yo estaré feliz. De que vivir para Dios no se trata de que Dios haga con nosotros lo que nosotros le pedimos y queremos, sino que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere. Y eso debe hacernos felices. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros realmente hoy llevemos a los demás? ¿En qué cosa debemos nosotros confiar? Mire con fe al Dios de lo imposible. Mire con fe al Dios de lo imposible. ¿Quién nos contestará cosas grandes y ocultas que nosotros ni siquiera conocemos? Dios es más abundante en nuestras vidas de lo que nosotros le podamos pedir. Y con un corazón como el de Jeremías, que no estaba puesto en esta tierra, él podía ver su gozo y su paz y su felicidad en el lugar que Dios tenía preparado para él. Esto es tan difícil decirlo en medio de un mundo tan materialista. Y que decir esto, eso es algo como lo mismo de siempre, lo mismo que siempre todo el evangélico dice. Me encanta hablar de esa manera. Ah, los evangélicos son extraordinarios, pero son tan hipócritas. Porque dicen eso y tú lo ves trabajando como loco porque quieren conseguir y comprar aquellas cosas. ¿Y quién le ha dicho que Dios quiere vagos? ¿Quién le ha dicho que Dios dice no tengan nada y vivan destruidos? No, es que a cada quien le tocó una misión y la misión que nos toque es la que nosotros debemos hacer y confiar en Dios en medio de nuestra situación y la que nos haya dado. A veces nosotros tenemos que pensar y decir, Señor, yo soy demasiado privilegiado porque tengo cosas materiales. Pero Señor, estas cosas materiales me están apartando de ti. Estoy yendo demasiado detrás de ella. De tal manera que... Y esto sí lo digo con dolor. Creyentes que aman tanto al Señor se parecen a lo que Santiago describe. Tienen su bolsillo repleto, lleno. Pero le es tan difícil ayudar al otro. Y se convierten en los seres de fe. Vamos a orar, hermano. Dios te va a ayudar. Confía en Él como Jeremías. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué hombre de tanta fe! Y Dios que lo observa. ¿Sí? ¡Oh, wow! Puedes engañarlo a Él, pero a mí no. ¿No te has puesto a pensar en eso? Dios podía hablar con Jeremías con tranquilidad y cuando le hizo esta pregunta, Jeremías, ¿habrá algo imposible para mí? No era porque desconfiara, sino para confirmar que todo lo que él había dicho antes era tan real en la vida de aquel hombre. ¿Ves, Jeremías? Nada imposible para mí. Ese soy yo. Te tengo más misiones. Y no te van a gustar.
pero son las misiones que yo te he encomendado. ¿Cuánto le decimos a Dios muchas veces? Yo quiero trabajar para ti, pero en estas condiciones. Yo quiero recibir amor de los hermanos, que me amen, que me aprecien, que me quieran, que nunca me critiquen, que vean mis conocimientos, mi grandeza, lo que yo soy. Eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero. Y Dios dice, esto no es mi evangelio. Esto no es seguridad en mí. No es creer que yo soy el dueño de todo, el creador de todo, el que te puede decir, clama a mí, yo estaré contigo todos los días de nuestras vidas, porque tú estás confiando en tus méritos y en tus capacidades. Y esos son los grandes problemas que nosotros a veces no sabemos enfrentar y que nos traen tanta depresión. A veces sí, los creyentes como Jeremías podemos sufrir por las actitudes de los demás, al verlo tan alejado de Dios, al verlo ir detrás de las cosas que a ellos les favorecen y no ver a Dios como el objetivo principal. Es duro ver hermanos que maltratan a los demás con tal de ellos ser exaltados y de verse como seres capacitados, como seres extraordinarios. ¿Cómo aconsejaba Jeremías? De acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que él pensaba. Él veía un pueblo ciego. Él se envolvía dentro de ello, viendo sus necesidades, y le pedía al rey con clamor, sométete a estas palabras. Vas a ser atacado, vas a ser destruido. Pero él veía la condición arrogante de aquel hombre y aún así él trataba de que aquel hombre viera a Dios. Cuando nuestros consejos están simplemente centrados en que el hombre me vea a mí, yo voy a hablar con una autoridad que no se me ha sido encomendada. Voy a aconsejar con una autoridad que no se me ha sido encomendada. Mi hermano, a veces no sabemos a la hora de aconsejar cuánto les ha costado la vida y lo que ha logrado cada persona hasta ese momento. Pero venimos nosotros con tanta facilidad y decirle, tú estás mal. Eso no fue Jeremías. Jeremías no se presentó ante aquel pueblo y decirle, ustedes están mal. Y van a tener esto y esto y esto. No, hay una condición. Hay que mirar a Dios. Hay que clamar a Dios. Ese fue el mensaje de él. Todos estamos en esta situación. Es que Dios ha dicho esto. Yo lo vi. Yo lo sé. Yo no soy mejor que ustedes. Hagan conmigo lo que quieran. Pero es Dios quien ha hablado. Es Dios quien me dice que hace esto. No es mi capacidad lo que está hablando aquí. Es la voluntad y dirección de Dios. Y cada vez que hablemos este mensaje, cada vez que querramos ayudar a alguien, pensemos dónde está mi corazón a la hora de querer hablar.
A lo largo de mi vida cristiana he aprendido realmente a hacer todo lo posible, no lo he logrado, quiero que lo sepan, de no maltratar a las personas a la hora de traer algún consejo. Trato de ponerme en los zapatos de cada quien, porque cada quien ha tenido sus luchas, sus batallas, y yo no puedo menospreciar esas batallas y esas luchas de cada quien para tirarla por el suelo y decirle, yo soy el que tengo la razón, yo sé lo que tengo que hacer, tú estás mal durante todos estos años. Tú no puedes hacer eso. El pueblo de Israel tenía años peleando con Dios. Y el mensaje de Jeremías es, volvamos a Dios. Incluyéndose él. Volvamos a Dios. Estamos mal frente a Dios. Esto es lo que nos viene encima. Jeremías bien podía haber dicho con toda seguridad, eso es lo que le vendrá a ustedes, no a mí. Porque Dios me prometió seguridad. Yo estoy tranquilo. A ustedes les pasará esto. Porque ustedes están mal. Dentro de aquel pueblo habían hijos de Dios. luchando y batallando de la misma manera que Jeremías. Hombres fieles a Dios, él no podía incluir a todos en un mismo paquete. Tenía que verlos a ellos como personas que necesitaban de Dios. Y qué bueno que has luchado, que has batallado con todo esto, pero hoy más que nunca te has estado alejando de Dios, pueblo de Dios. ¡Volvamos a Dios! No le escucharon. El hecho de que nosotros seamos prudentes y sabios no quiere decir que nuestros consejos y nuestras direcciones vayan a ser aceptadas. Porque muchas veces diciendo la palabra de Dios y la real, la que Dios ha dicho, es cuando más nosotros sentimos el alejamiento de los demás. Porque los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios. Prefieren escuchar las bondades de los hombres. Y a veces tenemos nosotros que decir, es que no es mío, es Dios quien ha dicho esto. Pero dímela de esta manera. Lo intentaremos, pero el mensaje no puede variar. ¿Saben lo que mi corazón siente muchas veces? Es decir las cosas un poco más cruel, más fuerte. A ver si nos entendemos. Pero entonces trato de traerla lo más cómodo, lo más suave. ¿Y saben qué? Como quiera ofendo. ¿Por qué se ofende con el Evangelio? Porque es que el Evangelio y la palabra de Dios va directa a un corazón que se inclina al pecado, hacia sus deseos. Y ese fue el inconveniente de Jeremías. Aquel pueblo se inclinaba a sus pecados, a su alejamiento de Dios. Pero él tenía que continuar con el mismo mensaje. Sea como fuera dicho aquel mensaje, el pueblo lo iba a rechazar. Pero mis hermanos, por favor, entendamos nosotros que a la hora de querer guiar y ayudar a un pueblo, nosotros tenemos que ser lo más misericordioso posible, lo más amable posible, lo más cariñoso posible, pero nunca, nunca debemos confundir ese amor y ese cariño con cambiar el mensaje de Dios. Y eso es lo peligroso. Yo quiero que nosotros oremos. Que con nuestros corazones inclinados digamos, Señor, ayúdame. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Señor, así estamos ante tu presencia. Tú sabes cómo me siento, Señor, al ver la vida de aquel hombre avergonzado en mí mismo. Al ver que no llego ni a la cuarta parte de lo que aquel hombre era. Tú lo escogiste. No sé cómo yo reaccionaría si tuviera que pasar por la situación de Jeremías. No sé si te negaría. No sé, Señor, si me apartaría de ti. Pero solamente sé que tu gracia me sostiene. Y nosotros hoy, oh Dios, debemos confiar en ti. Esas palabras de consuelo dichas a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Es para decirnos, y hoy lo entendemos, yo estaré contigo en los momentos difíciles. Nunca, nunca, Señor, permita que nos alejemos tanto de ti como para ir detrás de las proposiciones de Satanás. Ayúdanos a vivir para ti, en un mundo tan difícil, y con tantas tramas, y con tanto que hacer para apartar a la humanidad de lo que es tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser ejemplo a los demás, y vivir como Jeremías. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracia, Señor. Amén.